Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Cultura, Cultura Energética. Como siempre te decimos los miércoles y viernes de 14 a 15, tenemos el placer de hablar de energía. Porque cuando hablamos de energía, hablamos de vida. Cuando hablamos de vida, hablamos de que en definitiva todos somos electrodependientes. Es decir, no necesitamos estar en una situación límite para hacerlo. Todos lo somos. Todos lo somos desde el punto de vista que habitamos y que vivimos. Por consiguiente, hacemos este programa brindándote distintos puntos de vista que hacen a esta cultura, que hacen a una cultura y a una educación en materia energética, en materia de matriz energética. Y si hablamos de una matriz energética, hablamos también de una coyuntura económica, política y social. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con este tema, ya ingresó el anteproyecto de ley presentado, que lo realizó APSE, Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Y esto es importante porque se va a tratar este anteproyecto, se va a escuchar este anteproyecto, un anteproyecto en el cual se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como todo, pero habla de un 51% de las acciones de Edesur que pasen a manos del Estado. Y a partir de ahí podemos adentrarnos y podemos hablar de a lo mejor una sociedad mixta, no necesariamente toda estatal, podemos hablar de una sociedad en la cual tenga distintos tipos de participación. Pero sí consideramos, y más luego de la entrevista la semana pasada con Walter Martelio, de que está en condiciones el Estado de hacerse cargo. Es decir, la semana pasada el interventor del ENRE lo que nos dijo a todos es que se está en condiciones desde NARSA, YPF Luz, Gas, se está en condiciones a través de estas empresas de que nos hagamos cargo, porque el Estado somos todos. Nos hagamos cargos como argentinos de Edesur del 51% o del paquete accionario mixto que se puede ejercer. Por eso que digo que la energía hace a la coyuntura económica y política. Claramente, si hablamos de coyuntura, está presentado en una Cámara que habilita a los tres poderes, que una república, justamente hablando de mañana 25 de mayo, es esta independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en donde el judicial no domine al ejecutivo, como tampoco el ejecutivo domine al judicial. Y estamos hablando de hacer patria, y estamos hablando de una revolución de mayo, de una revolución desde el punto de vista del pueblo, que estuvo en un aspecto muy centrado en lo que tiene que ver el 25 de mayo, o más centrado en Capital, pero también tuvo muchas aristas federales. Por eso que creo que son los momentos en los cuales es un deber de los argentinos y argentinas federalizar el país. Y la energía no federaliza. Este anteproyecto ingresado en la Cámara de Diputados por medio de APSE es muy importante para todos. Y si la energía no federaliza, ya no podemos decir o tener que escuchar, yo vivo en el interior del interior, porque si no hay un exterior. Entonces, el interior dónde está y el exterior dónde está. El interior son las provincias y el exterior es Capital y parte del conurbano. Me parece que eso es uno de los errores que estamos cometiendo. Por eso que para mí, por lo menos el 25 de mayo, debió haber sido un evento patrio en todas las plazas. Que estén de acuerdo o en desacuerdo, se podía colocar una pantalla con Cristina Fernández de Kirchner, todas las plazas lo pueden tener, todas las intendencias lo pueden tener y todas las provincias lo pueden tener. Eso es algo que no pueden dejar de tener. Pero que sea participativo para todos, porque es algo que me parece es un acto en el cual se puede ir, no se puede ir, se puede estar de acuerdo, se puede estar en desacuerdo, pero ya no podemos hacer esta gran diferenciación en un fin de semana largo, en donde muchos quizás hasta por temas familiares decidieron viajar y no pueden estar aquí en Capital, no pueden estar en Plaza de Mayo. Está bien que Plaza de Mayo tiene mucho que ver con la historia, pero todas las plazas tienen que ver con la historia, porque todas las plazas en todas las provincias y en todos los municipios, fíjense que tienen nombres patrios, en su mayoría, para no equivocarme quizás en alguna, porque no conozco todos los municipios de todas las provincias, pero son emblemas, emblemas que hacen a una nación. Y como te dije que la energía hace a la coyuntura económica y política, con el anteproyecto y esta presentación, también hace a lo social. Y hoy vamos a hablar justamente de lo social con nuestro invitado de lujo, porque si hay alguien que trabaja en lo social, es él. Quédate, ya está conectado con nosotros. Bienvenidos a Cultura, Cultura Energética. Y obviamente aquí estamos en vivo en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos podés sintonizar por la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico.
¿Qué?
Ah, ya entra. No, porque aparte, ¿saben qué? Entra con toque mágico y entra con voces de fondo. Eso es fantástico. ¿Quién te va a hacer ese toque mágico? Los ángeles. Tenemos ángeles en este. La energía tiene ángeles. Y ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, Android, iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque yo soy Alejandra Piaggi. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez, ahora con el juego de toques mágicos. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque, en definitiva, con más de 4 millones de oyentes con plataforma, de 200 mil millones de oyentes por dial, ya que, nada, millones no, 200 mil oyentes por dial, es que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio.
Cultura energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Después te digo el Servicio Meteorológico Nacional extendido. En estos momentos la temperatura es de 21 grados 4, el viento es norte, la humedad del 80 y pico%. Ya te lo voy a dar de manera específica que nos depara: lluvias para el día de hoy, lluvia para todo el día de mañana, por la tarde quizás de menor intensidad y quizás haya chaparrones, hasta en algún momento puede haber un vestigio de sol, y después preparemos, no tanto para el día viernes, en donde la mínima va a estar en 12, pero se viene una ola polar fuertísima. Y dicho todo esto, te digo que, dada la bienvenida, ahora sí lo recibimos a él, nuestro invitado, y desde lo social hace una labor extraordinaria, por eso que nos parece muy importante hablarlo con él, y en donde en esta labor tiene mucho que ver también la energía. Vamos a hablar sobre las tarifas al respecto. Él es vicepresidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio e integrante de la Confederación Argentina de Clubes. Tengo el placer de hablar con Ricardo Alberto Mayor. Hola, Ricardo, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra? Te agradezco muchísimo la invitación y agradezco a todo tu equipo.
No, por favor. A ver, Ricardo Alberto, ¿cómo te dicen? ¿Ricardo o Alberto?
Ricardo.
Por lo general, Ricardo, pero noto que con los dos nombres igual girás. Te dicen más habitualmente Ricardo, pero si alguno te dice Alberto, vos girás, ¿no es así?
Cada tanto miro por las dudas.
Cada tanto por las dudas decís, un Alberto puede venir. Muy bien. Ricardo, vamos a adentrarnos porque verdaderamente es fascinante tu trabajo. Yo tuve el placer de entrevistarte para otra radio y me pareció muy bueno, y aparte, para difundirlo, quiero que tengamos una gran difusión al respecto. Pero contame cómo nace, primero y principal, el Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio. Háblame un poquito de su historia hasta la actualidad.
En realidad nace como iniciativa de algunos dirigentes de clubes de barrio que vieron cómo el tema tarifario en el gobierno de Mauricio Macri realmente dejaba muy mal paradas a las finanzas de estas instituciones barriales, y lo que queríamos hacer más que nada era acercarnos a las universidades y generar convenios para que esa masa crítica, que es el conocimiento científico, pudiera llegar a las instituciones. Es más, como primer estudio que hemos hecho, sí, fue un relevamiento nacional de clubes de barrio. Bien. Que está inconcluso todavía, pero que precisamente el Ejecutivo Nacional todavía no tiene esa información. Mm. O sea, no ha llegado por iniciativa propia del Poder Ejecutivo a contabilizar la gran cantidad de clubes de barrio que hay en la Argentina, y que es algo sumamente particular y que se da en la Argentina y no en otros países.
Igualmente te voy a decir algo, Ricardo, para que te sientas mejor. Todavía no tenemos bien los datos del censo, así que...
Bueno, sí.
Es un parámetro, nada más. Un alivio.
En su momento hasta tuvimos una iniciativa de juntarnos con el INDEC para ver si incorporaban dentro de esa información la posibilidad.
Coincido, por eso te lo dije, me parece fundamental.
Usar la cantidad de instituciones, así que bueno, yo creo que será para más adelante.
Sin lugar a dudas. Ricardo, continuamos con los clubes de barrio.
Sí, hemos realizado algunos estudios de investigación, te vuelvo a repetir, con un convenio con la Universidad de Avellaneda, con un rector que realmente nos ha colaborado muchísimo en los clubes de barrio.
Jorge Calzoni. Un genio, una persona fantástica.
Exactamente. Un personaje extraordinario que ha acercado el conocimiento científico, sus equipos de técnicos ha puesto a nuestra disposición para poder generar una investigación a nivel nacional. Y la verdad que nos hemos sorprendido, porque uno a priori considera que va a encontrar cierta información y nos hemos sorprendido. Y dentro de esas sorpresas nos hemos encontrado que la franja etaria infanto-juvenil hasta 29 años, o sea, infantes, jóvenes y adultos en el primer acceso al mercado laboral, conforman el 70% de los participantes en los clubes de barrio. Fíjate el nivel
altísimo
de incidencia que tenemos. Y hoy en día, como paradoja, pensando en que estamos viviendo una crisis económica significativa, donde tenemos un 40% de la población debajo de la línea de la pobreza, eso significa que el 60% de los niños, jóvenes y adultos en la primera instancia, sí, de acceso al mercado laboral, están bajo la línea de la pobreza, porque los que menos tienen son generalmente familias numerosas de una gran cantidad de niños y jóvenes. Así que nos seguimos preguntando cómo es posible que todavía no podamos ser identificados como el gran aliado, un aliado estratégico para el Ejecutivo.
¿Y qué respuesta tienen entre ustedes? ¿Qué se pueden responder? ¿Hay respuesta? Igualmente te digo algo, Ricardo. Yo a lo largo de mi vida he aprendido a hacerme más preguntas que tener respuestas. Pero hay momentos en los cuales algunas uno por lo menos trata de manejar con su entorno, con su gente. Y también a nivel personal, que es la respuesta más importante, la que nos damos cada uno de nosotros. Te felicito por ir haciendo las preguntas. Yo creo que lo más importante en esta vida es preguntarse y repreguntarse, porque en base a eso queda un cuestionamiento de vida. En este caso queda un cuestionamiento ni más ni menos que de los clubes de barrio, que son tan importantes para la vida de cada... Aparte, en cada municipio, en cada lugar hay un club de barrio. Yo... En Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, no me voy a olvidar, Ricardo, que cuando me sentía mal no podía ir a mi club de barrio, y para mí era terrible. Para mí lo más importante era la canchita que quedaba en la esquina de mi casa. Para mí, cuando estuve una vez con una bronquitis y no podía ir, lo más dramático era no poder ir a la canchita. Es decir, la cobertura, la contención, lo que representa, la salida, porque en lo que vos estás diciendo, para muchos es una salida en lo económico, es una salida desde el punto de vista de un lugar de encuentro, desde un punto de vista lúdico, desde un punto de vista de alimento, desde un punto de vista de hambre, no únicamente hambre de alimento, sino hambre de vida, hambre de educación, hambre de sueños, hambre de futuro. Eso es un club de barrio. Esos son los clubes de barrio. ¿Sabes lo que pasa? Que me da la sensación de que los dirigentes políticos o los ejecutivos nunca pisaron un club de barrio. Yo no sé si lo habrán pisado demasiado, por lo menos. El territorio es difícil que lo hayan pisado, porque verdaderamente hace muchos años que no se ocupan de lo que realmente necesita la gente, de lo que realmente necesita el pueblo. Por consiguiente, en este cuadro de situación, no es tan falto de respuestas decir que nunca pisaron los clubes de barrio. Porque una cosa es pisar la Boca, quiero decirle, con respecto a Mauricio Macri, mucho más van a decir, bueno, una cosa es pisar la Bombonera y pisarla en un ámbito de negocios, porque no es lo mismo pisar la Bombonera desde otro punto de vista. Otros me dirán de River también, Britos, etcétera, etcétera, ¿no? Para poner a todos en la misma mesa. Pero no es lo mismo los clubes de barrio. ¿No crees que pasa un poco eso, que no tienen idea de lo que pasa en los clubes de barrio?
A mí lo que me preocupa es que cuando se intentan desarrollar políticas públicas, no se consulta a aquellos que
saben
en la comuna, que viven en el barrio, que perciben las necesidades de cada una de las comunas, porque todas las comunas tienen un montón de necesidades parecidas y algunas distintas. Pero ¿por qué no consultar a aquellos que conocen el barrio, que pisan cada día y que conocen la necesidad de la gente? Y en este sentido quiero no dejar de reconocer la diferencia significativa del gobierno de Macri al gobierno de Alberto. Nosotros durante el gobierno de Macri salíamos a la calle permanentemente en la lucha contra las tarifas de luz y agua, porque realmente a nosotros nos coartaban la posibilidad de seguir desempeñando nuestras actividades lógicas y de siempre.
Bien, Ricardo, discúlpame algo, porque voy a hacer ingresar a alguien que no lo teníamos planificado, pero generalmente en mis programas lo nombro siempre, y generalmente en mis programas aparece a través de los invitados y o invitadas. Va a salir solo un minuto para reconocerle el trabajo que está haciendo. Vos lo nombraste como un genio y siempre es admirado. Admirado significa poder mirar más allá, y el trabajo que está realizando la Universidad Nacional de Avellaneda requiere de un espacio y también de un agradecimiento. Vos dijiste que es un genio, ¿no es así, Ricardo?
Totalmente.
Bueno, totalmente. Ya te imaginás con quién estamos al aire. En este trabajo realizado con la Universidad Nacional de Avellaneda y también el Observatorio Social de los Clubes de Barrio, estamos con su rector, con se frota la lámpara y sale el genio. ¿Cómo está, Jorge Calzoni? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, un placer.
Gracias a Ricardo también.
Ricardo, ahora sí, lo tenemos a Jorge. ¿Qué ha representado para ustedes la Universidad Nacional de Avellaneda y el trabajo mancomunado que hicieron con los clubes de barrio? Y a su vez, después te lo voy a preguntar a vos, Jorge, y agradecerte simplemente, y continúas con el trabajo en tu rectorado. Ricardo.
Bueno, para nosotros fue una ayuda incondicional para las ideas que teníamos y que estaban muy dispersas. Él realmente se puso a disposición de lo que nosotros necesitábamos, puso a disposición todos sus recursos técnicos y humanos, y nos ordenó de una manera excepcional. Entonces nosotros consideramos que ahora, para nosotros, el observatorio, que somos parte del observatorio, es indispensable generar estos convenios, porque nos dio la posibilidad del primer acceso a la universidad pública, del primer acceso al conocimiento científico. Entonces, en función y de lo que hemos elaborado con Jorge Calzoni, que en realidad me relaciona un afecto personal y un reconocimiento a su labor a nivel universitario, que es digno de destacar, que nos ha puesto en el camino de seguir conectándonos con el conocimiento científico. Es más, creo que alguna vez Linera lo comentó, que lo que es necesario es que los científicos bajen su conocimiento. Exacto. Para que la gente lo pueda utilizar de manera lógica en sus necesidades, ¿no? Así que siempre reconozco su calidad de persona y su conocimiento. Siempre.
Jorge, ¿qué representó para la Universidad Nacional de Avellaneda? Y te dejamos continuar con tus labores.
No, bueno, muchísimo. Primero, que fue un contexto muy complejo. Ricardo lo venía explicando. En el esquema del macrismo era realmente un contexto muy, muy complicado. Y y bueno, y unimos voluntades. La verdad que ellos hicieron un trabajo fantástico en poder vincular a todas las instituciones deportivas. Las tarifas implicaban que muchos clubes no podían abrir, y a eso se le sumó después la pandemia, con enormes dificultades. Recuerdo que lo hicimos en Tucumán, ¿no? Creo que fue una provincia que hicimos prácticamente completa, y que le dio un insumo para que ellos pudieran avanzar en el observatorio y poder desarrollar mucho más de lo que tenían originalmente. Ricardo es un enorme compañero, una gran persona, y sobre todo creo que tanto él como Cristian, como todos los muchachos que estaban allí, se pusieron al hombro un espacio que no estaba contemplado, incluso por algunos municipios, ¿no? Sí. Algunos municipios ayudaban, otros no. Cada situación en el país era distinta, y bueno, y lograron canalizarlo, sobre todo a partir del nuevo gobierno, con la posibilidad de poder generar otras instancias, ¿no? Hubo de hecho algunas inversiones con respecto a esos análisis que se habían hecho en aquel momento. Así Bien. Que para nosotros siempre esa vinculación es virtuosa, y siempre nos genera, digamos, satisfacción poder ser parte también de la solución a los infinidad de problemas que tenemos en el país, pero que sin duda los clubes cumplen un rol social enorme, y hay que acompañarlos, ¿no? De hecho, a partir de ahí también con muchas instituciones hicimos capacitaciones de distinto tenor, así que la verdad que nos sentimos muy satisfechos y valoramos el trabajo que ellos hicieron, que realmente es destacable.
Por último, Jorge, si te digo educación y clubes de barrio como título, ¿qué bajada me haces?
Esto, la posibilidad de combinar, de trabajar. De hecho, nosotros al principio dimos incluso talleres en algunas instituciones, clubes. Uh-huh. Lo seguimos haciendo con el uh-huh. RCP, con algunas cosas que vamos llevando adelante. Estamos viendo con algunos municipios incluso la posibilidad de trabajar programas Bien. Que vinculan salud y deporte.
Fundamental.
Así que bueno, para nosotros es clave, en la comunidad vinculada a lo académico, en un proceso virtuoso de poder llegar a los distintos estratos de la sociedad.
Jorge, gracias por esta salida sorpresa, que la verdad que no estaba planificada, pero me nació del alma, y mi productor te llamó, y a su vez era una sorpresa para Ricardo, y también para valorizar lo que hace la Universidad Nacional de Avellaneda con su rector a la cabeza, como lo sos vos. Ricardo, la despedida para Jorge.
Gran abrazo, Jorge, yo siempre te tengo en mis afectos. Sé lo que haces por la comunidad avellanera a la que pertenezco, y nuevamente decirte que nosotros vamos a estar a disposición de la universidad como la universidad lo ha estado siempre con nosotros.
Me encanta porque se te percibe una gran emoción, Ricardo.
Sí, sí, yo lo aprecio realmente, es un ser excepcional.
Se te percibe en vos. Sí, sí, sí. Jorge, esto es lo que generas, emoción y conocimiento, lo cual es fantástico en una misma persona. Gracias, rector Jorge Calzoni, rector de la Universidad Nacional de Avellaneda. Abrazo inmenso a toda la universidad.
Abrazo grande, gracias.
Chao, Jorge. Y estuvimos con el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, el señor Jorge Calzoni. ¿Te gustó la sorpresa, Ricardo?
Sí, es un personaje excepcional que siempre está dispuesto a colaborar a cualquier persona que lo necesite. Mm.
Ricardo, te quiero preguntar sobre el tema tarifario y la influencia que en su momento tuvo, y también la actual en los clubes de barrio. ¿Cómo está esa situación?
Mirá, yo precisamente quería mencionar eso, que durante el gobierno de Macri nos tuvo permanentemente en la calle, porque no solo tuvimos que limitar las actividades, sino que la carga horaria que se hacía de cualquier tipo de actividad, socio, deportiva o cultural, se limitó hasta el horario diurno. Imagínate, los clubes en general actúan en el horario de tarde y nocturno, más que nada porque los trabajadores que vuelven de su jornada laboral disponen horarios que son más limitados. O sea que generalmente a las 4 de la tarde, 5 de la tarde es cuando empieza la gran actividad del club, y se veía cortada por la posibilidad de no tener que iluminar, porque iluminar una cancha de fútbol, iluminar un gimnasio, un natatorio, y más, calefaccionarlo, era prácticamente imposible. Y como contrapartida con el gobierno de Alberto, hemos visto que se le ha dado otra importancia al deporte amateur. Se creó la Dirección Nacional de Clubes de Barrio, que si bien no tenía toda la información de los clubes de barrio, dispuso algunos proyectos con subsidios para aquellos clubes que tenían la documentación al día, que yo calculo que debe haber entregado alrededor de 4.000, 5.000 subsidios, pero con un pequeño inconveniente que tenemos alrededor de 22.000 clubes.
Claro. Ya.
Hay un montón de clubes, la gran mayoría, que todavía no recibió nada porque tiene problemas con la documentación, y va a ser difícil que se ponga al día con la documentación, porque eso representa certificaciones de profesionales, colegiar memorias y balances. Es prácticamente imposible que lo puedan hacer.
¿Y cómo se puede resolver esa situación, Ricardo?
Y yo creo que hay que generar otro proyecto desde la Dirección Nacional de Clubes, hacer convenios con los contadores a nivel provincial, con las, ¿cómo se llama?, los colegios de contadores, como para que se pueda hacer al costo, o que el Estado provincial se haga cargo de algunos de esos trámites, porque el beneficio que generan los clubes de barrio, independientemente de la inclusión o de la actividad física y social que se genera, es parte de lo que se necesita hoy en día, que es la integración familiar.
Claro.
Si no conseguimos que eso fortalezca la integridad
de la
familia, va a ser difícil conseguirlo por otro lado, va a ser sumamente difícil por otro lado. Y en ese sentido quería destacar que tuvimos un gran aliado en este gobierno, que fue el subsecretario de Energía, en su momento Guillermo Sandivara estaba ahí, y generó una mesa de diálogo permanente con las organizaciones sociales y con los clubes de barrio, y nosotros pusimos a disposición el relevamiento.
Muy importante lo que estás diciendo, reiteranos por favor el subsecretario.
Sí, era Guillermo Sandivar.
Bien.
Hoy ya no está, pero generó una mesa de diálogo permanente donde nosotros aportamos el relevamiento que hemos hecho con la UNDAP para llegar a muchas provincias y de ahí generar un registro y la tan ansiada tarifa social para los clubes de barrio. Porque en ese sentido, en el gobierno anterior, en el gobierno de Macri, no solo no teníamos la tarifa social, sino que teníamos una ley que podía llegar a enmarcarnos, que era el registro de entidades y asociaciones civiles, y el secretario de Energía dijo que no, que si bien no teníamos una ley que nos enmarcara, tampoco nos enmarcaba esa ley, por lo tanto no teníamos ninguna posibilidad de tener tarifa social.
Aranguren.
El compañero Aranguren, precisamente, no solo nos impedía...
No, ahí solo se iluminaba la bombonera, quédate tranquilo.
Exactamente. Así que no podemos dejar de resaltar el trabajo que se ha hecho en la Secretaría de Energía, la colaboración que hemos tenido del ente regulador también.
Era la época de Federico Basualdo, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Exactamente. Así que por otro lado hemos trabajado mucho en ese sentido con el tema tarifario, hemos trabajado en las mesas del Energas también en ese sentido. Y bueno,
¿cómo fueron las mesas del Energas? Porque hoy en día, antes de las mesas del Energas, te quiero preguntar cómo está la situación de la tarifa social. No me quiero olvidar de eso porque es muy importante.
Bueno, la gran mayoría de los clubes que estaban registrados pudieron tomar la tarifa social y hoy tenemos el beneficio de la tarifa social en lo que es agua y electricidad.
Bien.
Perdón, gas y electricidad.
Bien. Dijiste agua sería una necesidad también, ¿no?
Exactamente. Alguna vez nos juntamos con la gente del ERA para ver si podíamos generar eso. Se quedaron en generar algunos compromisos y después se fueron diluyendo.
Pero se quedaron, digamos.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Ahora sí, voy cuando estuviste con Energas, sabiendo de la tarifa social, sabiendo de gas, electricidad, y que AISA se podría hacer presente, ya que se hace presente en tantas otras cuestiones, Malena Galmarini, sería fantástico una reunión. Y después, con respecto a lo que estabas diciendo de Energas, ¿sabes por qué me parece importante ver cuál fue el trato que tuvieron? Porque se habla de que se podría llegar, hay un anteproyecto que vos lo debes conocer, de un 51% de las acciones de Edesur, que en realidad pueden ser mixtas, privadas y del Estado, en donde quizás Energas pueda hacerse cargo conjuntamente con YPF Luz, YPF que está haciendo una labor buenísima, quiero decirles, extraordinaria la labor de YPF. Vamos a tratar de sacar al presidente de YPF para hablar al respecto, porque poco se sabe. Con respecto a eso, ¿cómo fue la reunión? ¿Cómo lo ves?
Mira, nosotros teníamos una llegada permanente con Federico Bernal, que con nosotros estuvo muy bien, un acercamiento permanente, consultas de ida y vuelta, un muy buen trabajo.
Lo que pasa es decir que la mejor época fue Federico Bernal, Federico Basualdo.
Sí, exactamente.
Con respecto exactamente. A ustedes, ¿no? Con respecto al tema de los clubes, se podría decir que fueron los que en los clubes de barrio más participaron tratando de luchar por cuestiones que no se debería luchar, que se deberían dar directamente, pero a nivel político el binomio Bernal vinculado también con Basualdo fue de lo mejor.
Sí, sí, igualmente yo quiero resaltar a Usandivaras que...
No, obviamente, Usandivaras también que ya lo resaltamos, ¿no? Lo vamos a reiterar también, Usandivaras, sí, no me quiero olvidar.
La mesa de diálogo permanente, de ida y vuelta, o sea, no fue una reunión aislada, sino que hubo una comisión de trabajo realmente interesante.
Claro, pero los tres eran el mismo tridente, eso te quise decir. Bien. Exactamente. Y ahora continuamos.
Exactamente.
En Arce.
Y bueno, y ahora lo que nos resta es que el Ejecutivo reconozca a todas las instituciones barriales que se encuentran en el país, porque muchas de ellas dependen de las políticas provinciales, y sabemos lo que nos está pasando con los clubes de barrio.
Claro.
Donde no sirven absolutamente nada.
Claro.
Cierta persecución. Entonces, lo que estamos buscando son políticas federales. Que
vos me hablaste de Avellaneda, ¿cómo están los clubes de barrio en la provincia de Buenos Aires?
Bueno, hay gran variedad, pero Avellaneda siempre se caracterizó por tener un acercamiento permanente del Ejecutivo con los clubes de barrio.
Bien.
Siempre hubo una muy buena relación con los clubes de barrio. Hay trabajos mancomunados que se ha hecho con los clubes de barrio. Ferraresi ha entregado una gran cantidad de subsidios para los clubes, ha garantizado que los clubes tengan cada uno un gimnasio cubierto.
Bien.
De condiciones.
Ricardo, ¿nunca llegaste a Axel?
¿Cómo vos?
¿Alguna vez llegaste a Axel Kicillof para la provincia?
No tuve la suerte.
Sería importante.
Sí, totalmente.
Porque si hay un ámbito en el cual los clubes de barrio son importantísimos, tiene que ver con la provincia de Buenos Aires. Todas las provincias son importantes los clubes de barrio, reitero, hay que federalizar el país, pero en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos, y creo que un gobierno como el de Axel Kicillof, que es nacional y popular, podría actuar en consecuencia con los clubes de barrio. Seguramente Walter Correa, el ministro de Trabajo, los va a atender, y si no, vamos a atender los puentes como para que lo haga.
Sí, totalmente, con Walter Correa tenemos una muy buena relación, porque hemos participado nosotros desde la multisectorial de la Ciudad de Buenos Aires.
Por eso, lo imaginé.
Excelente persona. Pero por otro lado, durante la pandemia nos quedó algo que fue un gran trabajo que se hizo en la provincia de Buenos Aires, generar tarifa cero durante el periodo de pandemia.
Bien.
Todos los servicios que habían prestado los clubes durante la pandemia.
¿Quién manejó eso?
Es incontable los diputados y senadores de la provincia de Buenos
Bien.
Aires que se pusieron de acuerdo en llevar adelante esto
Bien.
De tarifa cero.
Bien.
El único inconveniente que tenemos, aquellos que tenemos provisión de Edesur, de Edenor o de Metrogas, es que como son convenios nacionales, no pueden aplicar con una ley provincial. Por lo tanto,
claro.
Que estábamos en el conurbano y teníamos esos servicios, no tuvimos el beneficio de la tarifa cero durante el periodo de pandemia. Excelente iniciativa, pero los convenios nacionales no permiten que se aplique.
¿Y cómo se puede modificar esta situación?
Y yo creo que tiene que haber medidas de excepción, porque si en su momento entre Edesur y Edenor le debían a Camesa una multimillonaria deuda en dólares que le fue condonada, también se le podría condonar de manera extraordinaria a los clubes las deudas que tienen en materia de suministro energético, de gas, de electricidad. Es más, en el gobierno anterior, yo recuerdo muy bien que el ingeniero Macri le condonó una deuda a Edenor y a Edesur por multas, por trabajo en la vía pública, por incumplimientos a la norma de trabajos en la vía pública y por cortes de suministros de manera improvista. Creo que fueron 19 millones de dólares le condonó. Y yo creo que con 19 millones de dólares los clubes de barrio podríamos estar muy bien.
Bien. ¿Vos conocés al subsecretario en la provincia de Buenos Aires, Gastón Gioni?
Sí, lo conozco. Sí.
Porque es una gran persona, salió al aire con nosotros y me parece que podría actuar en consecuencia también Gastón Gioni.
Sí, hemos participado en algunas mesas de diálogo, tendríamos que ir a verlo.
Sí. Volvé porque verdaderamente es alguien que está trabajando al respecto y cuando hablé telefónicamente con él me pareció un hombre comprometido, por lo menos te toco a aquellos que me parecieron comprometidos. Vamos también a sacarlo, ya que me estás hablando, vamos a sacar a Usandivaras y vamos a sacar a Federico Bernal, que son dos personas que hoy me estuviste nombrando. Federico Basualdo en cualquier momento sale, ya establecí yo contacto con él, pero vamos a hablar también con Bernal y vamos a hablar con Usandivaras. Aquellos que hicieron un gran trabajo me parece importante sacarlos al aire, por lo menos desde este punto de vista. Gioni ya salió, Basualdo ya hablé con él telefónicamente y cuando quiera se va a expedir y va a hablar. Lo que pasa que no es de hablar mucho, ¿viste, Federico Basualdo? Así que ya lo vamos a lograr. Es más, me salió la hermana y no me salió Federico, una cosa fantástica. Que es un encanto, Victoria. Es extraordinaria, verdaderamente un lujazo tenerla. A nivel federal es lo que me interesa. ¿Qué se puede hacer, Ricardo?
Yo creo que lo que hay que hacer, como hemos tenido la suerte de que este gobierno alentó la creación del Ministerio de Deporte y Turismo, que fue realmente un golazo ese tema, lo que creo que hay que aumentar el tema de la participación de los actores sociales, como para que definan y acerquen un poco más las políticas a las necesidades provinciales. Yo creo que todavía hay que actualizar el registro de clubes, que tienen 5.500 clubes inscritos y nosotros sabemos que hay más de 22.000. Entonces creo que habría que prestar fundamental importancia a eso. Es más, en su momento nosotros ofrecimos la base de datos de nuestros clubes relevados hasta entonces y queríamos ver si se podía conseguir un subsidio para terminar de hacer el relevamiento. Nosotros nos ofrecíamos hacer el relevamiento, es más, tenemos un programa para hacer el relevamiento, que ni siquiera haría falta generar un nuevo programa.
Es decir, que ustedes podrían ser los propios censistas.
Exactamente, porque tenemos convenios con universidades nacionales que ellos prestan sus equipos técnicos como para hacerlo a nivel regional.
Es decir, que no tendrían costo vinculado a lo que salió, por ejemplo, el censo, que todavía no tenemos algunas noticias, ¿no? De a poquito van cayendo las noticias, pero bueno, no hay problema. Con respecto a eso, ustedes podrían hacer el censo vinculado a los clubes de barrio, sin necesidad del gasto que eso implicaría.
Tenemos convenio con la Universidad Nacional de Rosario, hemos tenido conversaciones con la Universidad Nacional de Córdoba, con la Universidad Nacional del Centro, con la gente del litoral. O sea, hay un montón de posibilidades de que estos convenios lleven a la práctica trabajos regionales, y el relevamiento es para mí fundamental.
Y Ricardo, con la Universidad Tecnológica Nacional, que está a lo largo y a lo ancho del territorio argentino,
también se puede hacer.
Claro,
se puede hacer porque tienen un recurso humano y técnico importantísimo.
Yo te conecto si es necesario.
Sí, cómo no.
Te contacto directamente, bueno, como para que actúen en consecuencia. Pero el tema está en la decisión de parte de lo que es federal y de las provincias, ¿no?
Exactamente.
Ya, ahí no podemos hacer nada si ellos no toman la decisión de decir afirmativamente, hagámoslo afirmativo, digo desde el punto de vista casi de una cámara, ¿no? De diputados y de senadores, voto afirmativo. Pero tienen que dar la afirmación y se puede hacer perfectamente, porque con todas las universidades nacionales que vos nombraste, más la Universidad Tecnológica Nacional que está en casi todas las provincias y así sucesivamente, se puede hacer un relevamiento excelente y poder poner a los clubes de barrio en el lugar que deben estar aparte, porque claro, es la familia, en definitiva. Un club de barrio es la familia. Un club de barrio, a ver, los clubes de barrio a veces cumplen el rol de la escuela, es un segundo hogar.
Mira, a veces se nos identifica como la pelotita, la camiseta, el conito,
no,
el entrenamiento. Y en realidad estamos para mucho más que
no.
Hemos llevado adelante un convenio con UNICEF, porque hicimos un trabajo, una prueba piloto en Rosario, por el tema de enfermedades mentales que trajeron aparejada en la pandemia, y hemos visto que el nivel de afectación a nivel infanto-juvenil es realmente importantísimo. Y hemos hecho un proyecto que llevamos adelante desde diciembre hasta marzo de este año, donde participaron dirigentes de clubes de barrio y de organizaciones sociocomunitarias, que fue excelente, excelente, realmente muy buen trabajo. Y ahora estamos en un convenio con Cedronar y empezamos
a... ¡Qué bien!
Hicimos un primer lanzamiento...
Es decir, que UNICEF se comportó bien con ustedes.
Exactamente, estamos esperando ahora cerrar que este proyecto pueda ser publicado.
Es importante.
Para poder difundirlo, porque realmente la idea era hacerlo en el resto de las provincias, así que vamos a ver si se puede extender.
Bueno, vamos a hacer algo. Cuando tengas el proyecto lo vamos a comunicar en el programa, porque hay que darle un espacio de comunicación. Así que vamos a comunicarlo y cualquier cosa, Ricardo, podés un día venir al piso, tenés los micrófonos, yo tengo cantidad de horas, así que obviamente vas a tener los micrófonos abiertos, y también hasta puede venir alguien de UNICEF y darnos a conocer cuáles fueran las conclusiones más importantes del mismo proyecto. Y me dijiste que estaban también con Cedronar, coméntame.
Exactamente, Gabriela Torres nos invitó a firmar un convenio con Cedronar para dar charlas de capacitación en los clubes de barrio en Capital Federal. La idea es extenderlo a otras provincias. Se hizo el primer lanzamiento hace 15 días en el Club Franja de Oro en Pompeya. Realmente muy buena jornada, muy buena jornada, y creo que esto es lo que demuestra que precisamente somos socios estratégicos del Estado, somos socios estratégicos del Poder Ejecutivo, siempre y cuando nos considere así y nos dé la posibilidad de acercarnos y trabajar en las comunidades, porque pareciera que algunos políticos no conocen qué significa comunidad organizada, y nosotros somos parte de la comunidad organizada.
¿Qué significa comunidad organizada, Ricardo?
Precisamente es eso, que las organizaciones sociales, sociocomunitarias, están permanentemente al tanto de las necesidades de cada una de las comunidades y de los pueblos. Es bueno que se los escuche como para reconocer qué se necesita, y no que traigan como receta del Estado Nacional aquellas cosas que no necesitan o que no son prioritarias.
Bien, clarísimo. Ricardo, te quiero preguntar ahora, porque hablamos a nivel federal, hablamos a nivel provincia de Buenos Aires, y te hago una pregunta. Vos trabajás mucho en ciudad, ¿no? También, en Capital Federal.
Bien. Exactamente.
¿Qué hizo el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por los clubes de barrio? Para tener un panorama nada más.
Bueno, yo te comento. Nosotros hemos ido a una elección donde elegimos un representante para el Consejo del Deporte de la Ciudad de Buenos Aires, donde debiera tener un contacto permanente con el secretario de Deporte, que es Retegui.
Claro, Retegui.
Y todavía no lo conocen. O sea, han pedido innumerables veces reuniones para generar un contacto y darle a conocer la problemática de los clubes de Capital Federal, y todavía no lo conocemos a RTI. Por otro lado, hemos tenido que pedir una actualización de los subsidios, porque los subsidios no fueron actualizados, y es más, hay clubes de barrio que tienen convenio con el gobierno de la ciudad para prestar las instalaciones a los colegios y los natatorios, y eso no fue cumplido, lo acordado oportunamente, no se les pagó en tiempo y en forma, así que estamos generando permanentes reclamos para ser considerados lo que somos, un aliado estratégico del gobierno.
Chaparretegui, estamos hablando de Chaparretegui.
Exacto.
Yo estoy bien, ¿no? Por ahora sí, exacto. Por ahora sí. Chaparretegui, que asumió como secretario de Deportes, justamente Chaparretegui, que vivió supuestamente vinculado a lo que es lo deportivo. ¿No tiene en cuenta los clubes de barrio Chaparretegui?
Mira, lo que pasa es que hay que diferenciar muy bien el deporte profesionalizado.
Ah, claro, claro. Esos están más vinculados con AFA, ¿no? A veces.
Sí, con las federaciones.
Claro, te comprendo, porque ahí hay caja, ¿no?
Exactamente.
Ah, claro, discúlpame, sí.
Nosotros, al ser amateur, estamos de sociedades anónimas deportivas que quiso implementar Macri en su momento y que nunca tuvo posibilidad. Entonces, todo lo amateur a veces tiene que esperar un poco más que todo aquello que es profesionalizado.
Bueno, en su momento recuerdo que Tevis trató de cagón a Retegui, el Apache.
Bueno, sí, no sé cómo es la relación interna con Carlitos Tevez, pero bueno, son cuestiones de negocio, esa parece.
Es decir, por eso te lo dije, exactamente por eso. Estamos hablando el mismo idioma, ¿no, Ricardo?
Exactamente.
Muy bien. Exactamente. Ricardo, ha sido un lujazo tenerte, verdaderamente creo que hemos tocado todos los temas, y para finalizar, ¿qué es lo que te gustaría decirle a el Ejecutivo o a quien venga en el Ejecutivo vinculado con clubes de barrio?
Que alguna vez entenderán que los dirigentes de los clubes de barrio son fundamentalmente trabajadores, no son ni grandes empresarios ni grandes científicos, son trabajadores que tienen un montón de limitaciones, pero lo que hacen permanentemente es generar herramientas de promoción que protegen los derechos de los infantes y las adolescencias. Y debe ser tenido en cuenta eso, porque muchos hablan de los derechos, y en realidad son pocos los que hacen y defienden los derechos de las infancias y las adolescencias.
Bien.
Y los clubes de barrio son indispensables. Si este es el objetivo, defender derechos de infancias y adolescencias, los clubes de barrio son importantísimos como una herramienta. Así que estamos siempre permanentemente disponibles a conversar, a generar una mesa de diálogo y a intercambiar ideas. Eso es lo que buscamos.
Bien.
Asumir a las comunidades, transformarlas con actos principalmente para mantener el tejido social. Eso es lo que buscamos siempre.
Ricardo, ha sido un verdadero placer tenerte. Abrazo inmenso. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias, Alejandra,
a vos.
A todo el equipo.
Gracias. Y estuvimos con el vicepresidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio e integrante de la Confederación Argentina de Clubes. Estuvimos con Ricardo Alberto Mayor.
Encontrarnos ante la coyuntura económica, política y social es nuestro destino. Cultura energética.
Y finalizamos con lo prometido, el Servicio Meteorológico Nacional actualizado y extendido. En estos momentos, referencia desde el Servicio Meteorológico Nacional actualizado a las 14 horas, es Aeroparque. La temperatura es de 20 grados 7, la sensación térmica exactamente igual, lo que es Capital 21 grados 4. Humedad del 86%, la presión de 1009.4 hectopascales, el viento norte a 9 kilómetros por hora y la visibilidad de 10 kilómetros. Servicio Meteorológico Nacional extendido, por la tarde tormentas aisladas en un 40%, por la noche ya se van a hacer más persistentes en un 70% de probabilidad. Vamos a mañana. Mañana vamos a tener tormentas aisladas y fuertes van a ser fundamentalmente por la madrugada y mañana. La mañana vamos a tener tormentas fuertes, por la tarde chaparrones en donde hay alguna probabilidad de salida del sol y por la noche nuevamente chaparrones. El día viernes empieza el descenso de la temperatura con tormentas en la madrugada y primera mañana del día viernes, en donde vamos a tener una mínima que va a estar en los 12 grados porque durante el transcurso del viernes empieza la ola polar. La ola polar en donde se va a percibir tanto el sábado como el domingo como el lunes con temperaturas de 9 grados, 4 grados, 5 grados y máximas que van a estar entre los 14 y 15 grados. Y les prometí hablar en cultura energética de la coyuntura económica, política y social, y debemos agregar en el día de hoy educativa, también al haberlo tenido al rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, como lo ha sido Jorge Calzoni. Y obviamente un extraordinario, creo yo, reportaje desde el punto de vista de tomar conocimiento todos de la labor que implican los clubes de barrio a través de Ricardo Alberto Mayor. Y nos encontramos el viernes, como siempre, en un programazo. Siempre te decimos que el viernes es la mesaza. Es nuestra mesaza, así que con cultura energética el día viernes de 14 a 15 estaremos aquí en vivo. Y luego te digo que si nos escuchas los miércoles, obviamente, como siempre y desde siempre, de 14 a 15 haciendo cultura. ¿Cultura qué? Miércoles y viernes de 14 a 15. Sí, vos lo sabés. Cultura energética. Chao, gracias, los amo.